Buenas tardes, muy bienvenidos a Aire de Cerveza. Mi nombre es Diego Bondarzuk y soy uno más de los tantos productores cerveceros que hay aquí en la comarca andina. La idea de este programa es descubrir y sumergirnos en el mundo de la cerveza artesanal. Contaremos con secciones de historia, hábitos y costumbres, conceptos propios a la elaboración, actualidad y sus protagonistas, acompañado de los mejores intérpretes del rock y el blues de todas las épocas. Estimados y estimadas, sean bienvenidos a una nueva edición de Aire de Cerveza desde aquí, desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón, la radio pública en AM 1160, FM Nacional 92.3 y Radio Municipal de El Bolsón 87.9, y para todo el país y el mundo a través de la app de Radio Nacional, y también tienen el sitio web, www.radionacional.com, para ahí indagar, buscarnos Radio Nacional Bolsón LRA 57 y ahí nos pueden escuchar. Como siempre, agradecemos aquí a la radio, Radio Nacional del Bolsón, de esto que nos permite, esto que tanto nos gusta, el maravilloso charlar de este maravilloso mundo de la cerveza artesanal. En los controles y en la edición, el señor Alejandro Gabrielli. Redes sociales, para que podamos interactuar, intercambiar mensajes y conocernos un poco más. facebook.com/airedecerveza, allí también está nuestro Instagram. Dirección de correo electrónico es airedecerveza@gmail.com. Y arrancamos esta tarde con todo. Vamos a escuchar estos granjeros, los Steven Seagulls, en este tema, fabuloso tema, Born to be Wild. Que lo disfruten. Thank you.
el país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Bien, amigos y amigas, y algunas de las novedades del mundo de la cerveza artesanal, en este caso nos trae el sitio A la Fresca, que Beer House y Sir Hopper sacarán una IPA con lúpulos de todo el mundo. La cerveza colaborativa entre Beer House y Sir Hopper se llamará Worldwide IPA y juntará los siete lúpulos más cotizados. A los fines de crear una IPA con notas que salgan de lo ya conocido, Beer House decidió volver a juntarse con Sir Hopper y ambos realizaron una hiper super lupulada, en donde seleccionaron lúpulos de todo el mundo. Esta cerveza, que tiene una gran complejidad de sabores, incorporó también todas las técnicas que existen actualmente para lupular una cerveza, dado que tiene notas a frutas tropicales, cítricos, notas florales y resinosas, con un final sutil un poco herbal y algo terroso. Hernán Castellani, brewmaster de la fábrica Gypsy Sir Hopper, afirmó que la idea de esta alocada colaboración con Beer House es sacarle lo mejor a cada lúpulo de todos los países productores del mundo. En ese contexto, ambos cerveceros pensaron que, en lugar de diseñar una American IPA solo con lúpulos del Valle de Yakima en Estados Unidos, podrían añadir lúpulos de Alemania, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda y Argentina. Uno de los objetivos de esta Worldwide IPA radicaba en obtener el máximo potencial de cada variedad de lúpulo. A su vez, se eligió la mejor técnica posible para cada variedad, para que se destaquen los sabores y aromas. José Vini, cervecero de Beer House, explicó que se utilizaron flores de nugget argentino en el macerador, lo que sería el mash hop. Después, con la variedad inglesa Kent Golding, usaron la técnica de agregado de lúpulo al inicio del llenado del hervidor, que sería el first wort hop. El hervor del mosto lo terminaron con Huel Mellow de Alemania. Una vez que cortamos la ebullición, agregamos uno de los preferidos de Sir Hopper, el Simcoe, y realizamos un hopstamp prolongado, agregó Vini, y mencionó que cuando empezaron la fermentación, agregaron el favorito de Beer House, que es el Mosaic, de los Estados Unidos. Sumando al Simcoe, del mismo origen, más Nelson, de Nueva Zelanda, y como técnica de dry hopping al final. Una vez que llegamos al frío, repetimos Mosaic, pero esta vez hermanando con la frutilla del postre el tan cotizado Galaxy australiano, cerró Vini. La birra que realizaron entre Beer House y Sir Hopper tiene 6% de alcohol y 55 IBUs, y es ideal para acompañar un cerdo asado y otras comidas picantes o bien sazonadas. Esta cerveza se encuentra en formato enlatado de 473 mililitros o el mal llamado medio litro y se pueden encontrar en las tiendas online de ambas cervecerías. Así que aquellos que quieran probar este néctar, esta exquisitez, a meterse en los sitios de Beer House y Sir Hopper y allí indagar para poder pedirse su pack de cervezas y poder probarla. Nos vamos a un nuevo tema musical, nuevamente los Steven Seagulls, en este clásico de los Guns N' Roses llamado November Rain. Que lo disfruten.
When I look into your eyes, I can see a love restrained. Darling, when I hold you, don't you know I feel the same? There's nothing lasts forever, and we both know hearts can change. And it's hard to hold a candle in the cold November rain. We've been through this such a long, long time, just trying to kill the pain. Love is always coming, love is always going, no one's really sure who's letting go today. Walking away. If we could take the time to lay on the line, I could rest my head just knowing that you were mine. Oh, mine. So if you wanna love me, then darling, don't refrain. I'll just end up walking in the cold November rain. Do you need some time on your own? Do you need some time all alone? No, everybody needs some time on their own. Don't you know you need some time all alone? It's hard to keep an open heart when even friends seem out to harm you. But if you could heal a broken heart, wouldn't time be out to charm you? Some time on my own. Sometimes I need some time all alone. No, everybody needs some time on their own. Don't you know you need some time all alone? And shadows still remain. I know that you can love me when there's no one left to blame. So never mind the darkness, we still can find a way. Nothing lasts forever, even cold November rain. You're not the only one. You're not the only one.
Desde LRA 57, en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza. Programa conducido por Diego Bondarzuk.
Fantástica esta versión de November Rain. Y ahora sí, nos vamos a nuestra nota y a nuestro entrevistado del día de hoy, el señor Juan Pablo Vincent, brewmaster de Cerveza Baum. Bien, amigos y amigas, como nos tiene acostumbrado Aire de Cerveza, hoy un invitado de lujo. En este caso, tenemos del otro lado de la línea al señor Juan Pablo Vincent. A ver, ¿lo dije bien, Juan Pablo? ¿Vincent es?
Así es, sí, es francés su apellido, Vincent.
Vincent, ahí está, Vincent.
Vincent, para cómo se escribe.
Vincent, ahí está. ¿Y quién es Juan Pablo Vincent? O Vincent, Nada más y nada menos, señores y señores, el brewmaster de Cerveza Bound. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Un gusto poder estar charlando aquí contigo.
¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, ¿cómo andás?
Bien, che. Vos sabés, Juan Pablo, que Bound estuvo prácticamente, venimos siguiendo muy de cerca lo de Chronometer, lo de esta cerveza pasada por agua, como quien diría, venimos muy de cerca. Esto es prácticamente un culebrón venezolano, hermano. ¿Qué pasó con esta cerveza? Contanos un poquito ya que tenemos a vos así de primera mano. Contanos un poquito de qué se trataba en principio el proyecto, qué es lo que pasó y en qué estado está actualmente, porque hay muchas personas interesadas y siguiendo de cerca este tema.
Sí, tal cual, mira, como decís vos, lamentablemente terminó en un culebrón, porque inicialmente el proyecto era muy lindo. Un amigo nuestro, Carlos Breyes, que también tiene una escuela de buceo en la Cámara de Plata, una escuela de buceo bastante importante, y también bueno es electricista, técnico, nos hacía trabajos en la fábrica, además de ser nuestro amigo. Sobre fines de 2018, se nos acerca, junto con otra cervecería acá de la ciudad, Heller, a proponernos bueno un proyecto muy loco de llevar cerveza en barricas al fondo del mar, a 20 metros de profundidad y a 5 kilómetros de la costa. Nos dice que ellos, hace 5 años, habían hundido un barco, el barco Chronometer, un barco ruso que quedó acá en el puerto, semi-hundido.
Mirá.
Y dice, bueno, para el quinto aniversario quiero hacer este laburo y quiero que participen ustedes.
¿Y hubo alguna especie de laburo ingenieril detrás de toma de temperaturas en distintas épocas del año o algo por el estilo, como para saber en qué condiciones iba a estar la birra, más que nada de temperatura o las condiciones en las que se iba a encontrar como para que pueda prosperar este proyecto?
Sí, mira, como te comentaba, el barco lo hundieron ellos y entonces se hizo un arrecife artificial y en el cual ellos van muy seguido a bucear, y otras escuelas de buceo, y gente por ahí, turistas que vienen y van a bucear y van ahí. Ellos están acostumbrados, van muy seguido y saben las temperaturas que hace ahí durante todo el año.
Ah, mira.
Entonces nos decían que, bueno, nosotros fines de 2018 pensábamos hacer la cerveza a principios de 2019, que fue cuando lo hicimos, y pensábamos llegar a hundirla en mayo, y nos decían que la temperatura iba a estar ideal. Igualmente ahí, a tan baja profundidad, no cambia tanto la temperatura, sí, claro. Unos grados en invierno, puede llegar a unos 8 o 9 grados en invierno.
Sí.
Y entonces, bueno, la temperatura ya tan sí la conocíamos, después, bueno, la presión es un kilo de presión por cada 10 metros, así que irán, además del kilo de presión atmosférico, va a tener 2 kilos de presión adicional, o sea que la cerveza iba a estar a 3 kilos ahí abajo.
Mirá.
Y lo que era la verdad una variable desconocida y que lo que queríamos probar era cómo se iba a comportar con la penetración de agua del mar, ¿no? Salina, a través de la madera, porque la barrica, bueno, es semipermeable.
Claro.
Obviamente algo iba a pasar,
sí,
como
sí.
Cuando uno madura cerveza en barrica, que hay una micro respiración y bueno, un poco de oxígeno pasa, era lógico que abajo del mar y a esa presión un poco de agua de mar y se iba a filtrar.
¿Y la cerveza, en qué estado estaba en las barricas al momento de que la iban a pasar? Es decir, ¿ustedes tenían en cuenta la presión exterior y adentro tenía algún tipo de presión ya, digamos, metida? ¿Estaba en proceso de maduración? ¿En qué proceso estaba la birra esa?
Sí, estaba, bueno, había madurado bastante en tanque.
Sí.
Después, bueno, como te comentaba, es un arrecife artificial y está emplazado en un parque que es una reserva natural, así que no era nomás, bueno, vamos hasta allá y la asumimos, sino que lleva toda una serie de permisos.
Claro.
Con la OPDS, que es el organismo, bueno, provincial que regula todo lo que es recursos naturales, y también con prefectura. Era todo un tema, y por eso también se demoró bastante, como un año hasta tener los permisos. Nosotros hicimos la cerveza en abril de 2019 y recién tuvimos el permiso para poder hundirlas a principios del año pasado, sobre marzo. cuando salieron los permisos, arrancó la cuarentena, así que también quedó un poco trunco por ese lado y rezagado el proyecto. Nosotros lo que hicimos, bueno, maduró mucho en tanque, después la habíamos pasado a barrica, tenemos una sala, una cava en fábrica también de temperatura controlada,
sí,
y la estuvimos madurando en la cava también bastante tiempo, como un año y medio casi.
Ya en barrica, ya estaba en la barrica.
En barrica, sí, ya en barrica, y una porción de esa cerveza la habíamos dejado madurando en tanque. Antes de llevarlo al mar, lo que hicimos es completar con cerveza para llenarlas bien, bien, que no tuvieran una burbuja ahí de CO2 o algo que pudiera hacer que implosionen.
Se entiende.
Porque por ahí la presión, claro, la presión externa quizás al bajar a 20 metros hacía que implosionara alguna barrica. La llenamos bien, bien a tope, incluso que rebalsara un poco al volver a poner el tapón.
Claro. Mirá qué interesante, che. Y escúchame, ¿ustedes tenían una idea de qué iba a suceder con esa birra ahí en ese estadio, en esas cantidades de metros al fondo del mar, o se daban una idea de algo, o era incursionar y hacer la prueba y después ver el producto final, por decirlo de una manera?
Mira, nosotros habíamos hecho una prueba con una cerveza de línea nuestra, que es la Old Ale, en otro tipo de barrica, una barrica más grande, y la habíamos llevado un mes, más o menos, ahí en el fondo.
Ajá.
Entonces, habíamos probado, pero bueno, ahora era en otro tipo de barrica, más chiquitas, de 80 litros, y más tiempo también iba a estar ahí.
Sí.
Y también, bueno, otro tipo de cerveza. Habíamos hecho una cerveza especial para esto. También, bueno, como te comentaba, estoy con la gente de Heller, y cuando empezamos a cranear la cerveza, a los pocos meses también invitamos a la gente de La Paloma,
sí,
cuyo cervecero Gaby Reynoso, bueno, es muy experimentado, y bueno, se empezamos a juntar y de ahí surgieron varias ideas buenas para qué cerveza hacer, ¿no?
Claro.
Y bueno, el resultado es lo que no pudimos ver, era lo que más nos quedamos las ganas. Esa fue la pena más grande.
Escúchame, Juan Pablo, y el diseño de la birra, en principio, la que fue a las barricas y que se fue allá al fondo del mar, ¿qué estilo era? En realidad era obviamente era un estilo nuevo, porque en ese iba a terminar saliendo una birra distinta, pero el mosto, digamos, que ustedes habían diseñado, sí, para eso, ¿de qué se trataba? ¿De qué estilo era? ¿Para qué estilo era?
Bueno, tiramos como una tormenta de ideas, ¿no? Juntamos los tres cerveceros de las fábricas y queríamos una cerveza, bueno, muy alcohólica, como casi todo lo que van guarda, para que se banque la guarda,
sí,
y no tenga una contaminación.
Sí.
Después una cerveza con mucho carácter, porque también si se filtraba un poco de salinidad del mar, no queríamos que tape el estilo base, entonces nos fuimos por una cerveza también bastante oscura.
Bien.
Y después también lo que queríamos, por los dos motivos, era una cerveza con muy pocos azúcares residuales, que tuviera una atenuación muy muy alta y eso también ayudaba a la graduación alcohólica. Entonces, bien, bueno, con esas bases elegimos una Dark Strong Ale y utilizamos enzimas para que, bueno, tuviera la menor cantidad de azúcares residuales posible.
Bien, eso justamente te iba a preguntar, si habían hecho alguna refermentación o algo por el estilo. Directamente lo elaboraron con fermentación y luego enzimas.
Sí, usamos una, bueno, en ese momento, a principios de 2019, Fermentis estaba lanzando una levadura, que es la HA18, es una levadura que ya viene preparada con enzimas.
Ah, mira.
Y esa cepa de levaduras aguanta mucho el alcohol. Supuestamente, según Fermentis, podés llegar hasta unos 18 grados.
Wow.
Y la levadura sigue trabajando.
Increíble. Vale.
Sí, sí.
Una domesticación audaz, la de Fermentis.
Sí,
y, la,
sí.
Y la de ustedes también, porque ustedes, el cálculo que les daba de graduación alcohólica para esa birra, ¿de cuánto era más o menos?
Sí, 11 grados de alcohol.
Bien. Bien, bien,
sí,
bien.
Sí.
Un birrón interesante.
Sí, y aparte, o sea, no conocíamos la leva, no sabíamos bien cómo, ya de entrada, cómo se iba a comportar esta cerveza en maduración.
Claro. Mira,
te digo, incluso de entrada fue una levadura que levantó bastantes sulfuros. Nos preocupó al principio, cuando tenía unos 2-3 meses de maduración en tanque, estaba bastante sulfurosa.
Sí.
Y la probábamos, bueno, con Gaby Reynoso de La Paloma. Y la verdad que nosotros en fábrica estábamos medio como asustados, ¿en qué nos va a llevar esto? Y Gaby nos decía, no, tranquilos, aguántenla.
Démosle tiempo. Denle tiempo a la señora a ver qué nos tiene para mostrar.
Sí, y tal cual, tuvo un cambio, la verdad que alucinante. Ya en tanque había cambiado, el sulfuro desapareció totalmente, porque aparte era un sulfuro que hasta un poquito desagradable, un sulfuro cloacal que no te invitaba a tomar, la verdad, a la cerveza. Y luego la verdad que después quedó una cerveza muy buena. Bueno, incluso en qué concluyó es que enlatamos lo que quedó en fábrica, que íbamos a utilizarlo para blendear lo de las barricas. Igual nos quedó muy poco, nos había quedado bastante, pero al inicio de pandemia, sin saber que iba a pasar todo esto con las barricas, habíamos donado 2.000 litros. Acá se hizo una movida solidaria para destilar alcohol y donar a los hospitales.
Claro.
Que junto con varias cervecerías acá en Mar del Plata y una destilería de gin. Entonces, bueno, ahí hablamos entre las tres cervecerías. Nosotros teníamos todavía en ese momento las barricas, las teníamos en fábrica, en la cava, y no sabíamos bien en cuánto las íbamos a hundir. Entonces, bueno, decidimos donar parte de lo que estaba en tanque a este proyecto. Así que donamos 2.000 litros y nos habían quedado en tanque, pensando para blendear, en unos 300 litros, que fue lo que notamos ahora.
Un lugar, una historia, una frecuencia.
Durante todo el año, en más de 350 puestos donde los artesanos de distintos rubros reciben a miles de turistas y lugareños. En las chacras, donde se cultiva el lúpulo que luego dará color y sabor a la cerveza. Entreverándose en las rosas mosquetas y cerezos, en las alturas de los cerros, en los glaciares, donde nace el agua pura y cristalina. Siempre presente en los bosques de cipreses, coigües y maitenes. A toda hora. Desde el 27 de octubre de 1981, se escucha Radio Nacional El Bolsón en 1160 kHz AM desde la comarca andina del Paralelo 42.
Estamos donde queremos estar. Si pensás en radio, pensá en Nacional.